Minutos. Saludamos a Ángela Cantor, hermana de Juan Esteban Cantor. Bienvenida a la W.
Ay, muchas gracias por invitarme.
Gracias a usted por aceptarnos la invitación. Ángela, la lucha de usted, de su familia, pues de alguna forma fue compensada ayer. Su hermano murió en la tragedia del Space y ustedes como familia decidieron vamos a dar la lucha y no vamos a conciliar. Y ayer hubo un fallo condenatorio contra tres de las personas que fueron responsables de esta tragedia.
Sí, pues la verdad para nosotros era demasiado importante que el proceso le hiciera justicia a la muerte de mi hermano, porque pues fue algo demasiado grave y él era una persona con un sentido social demasiado grande y sentíamos que no ir pues a esa batalla jurídica era como no dignificar su muerte, porque todo iba a quedar en vano.
Hoy hace 4 años ocurrió la tragedia del Space, hoy hace 4 años murió su hermano.
Sí, hoy hace 4 años murió mi hermano y pues ha sido pues un tema muy complejo porque además del dolor y de todas las cosas que se destruyen cuando un ser querido pues se va de esa manera, también hay unos aprendizajes tremendos desde el amor. El amor de él era tan grande que como que movió una cantidad de cosas durante estos 4 años y siempre nos hizo sentir que estaba presente en la vida de nosotros.
¿Quién era Juan Esteban Cantor?
Juan Esteban era un muchacho de 23 años, estudiante de comunicación, un tipo pues con unas ganas impresionantes de comerse el mundo, un bacán, una sonrisa de oreja a oreja todo el tiempo, con un don de gente, con un amor por las personas y con un amor por la vida impresionante. Y un hermano increíble y un hijo, no, era un hombre excepcional.
¿Era el niño de la casa?
Era el niño de la casa.
Mire, ayer ya se anunció un fallo condenatorio por homicidio culposo para directivos y para el calculista del Space. Ayer cuando les anuncian que sí hay un fallo condenatorio, imagino que ustedes creían que eso era imposible.
No, yo nunca pensé que eso era imposible porque yo creo que el poder del corazón es más importante que el poder político o económico y que uno lo que tiene que hacer es irse pues detrás de lo que uno persiga y tiene que poder lograrlo porque ese tema de la justicia no puede ser exclusivo de las altas esferas ni de las personas que tengan influencias o poder político y económico. Entonces, básicamente, lo que siempre pensamos era que pues que teníamos que considerar que ese dicho de que la justicia cojea pero llega, se tiene que aplicar por algo y que teníamos que tener la paciencia y la inteligencia suficiente para poner a trabajar al sistema, porque si no hay una idea pues así como férrea de que uno sí puede poner a trabajar al sistema, pues ahí está perdiendo desde el principio. Entonces nos metimos buscando las soluciones por todos lados y presionando a la justicia para que hiciera su labor desde todo punto de vista.
¿Y queda conforme, su familia queda tranquila cuando escuchan que es homicidio culposo o ustedes estaban exigiendo de pronto algo más?
Nosotros inicialmente pues nos hicimos asesorar obviamente con varios amigos de la familia, algunas personas que también eran fiscales y nos daban su opinión y nos decían aquí hay un dolo eventual, sin embargo tienen que considerar la postura de la fiscalía de imputar homicidio culposo porque esta gente es supremamente poderosa y van a encontrar la manera de desvirtuar una cantidad de elementos para que ustedes pues pierdan pues el juicio por cuenta de una imputación que puede parecer muy rigurosa, que era la del dolo eventual. Entonces, bueno, nos metimos pues en ese cuento y pues finalmente pues ayer se nos dio pues como la razón de alguna manera, porque cuando denuncian los hechos tan graves que ellos cometieron, uno encuentra que hay más negligencia que la que realmente está imputada ahí. Entonces, pues de todas maneras, para nosotros, aunque la situación es aún más grave que lo que se les imputó, ya genera como un punto de quiebre legal para ellos, porque estaban blindados. O sea, ellos en muchos proyectos que tienen también con problemas, la superintendencia les ha dado ya fallos de que tienen que indemnizar a las personas y aún no pasa nada. Entonces ya esta instancia ya es como un cuento diferente.
Sin embargo, si no van a la cárcel como tal, ¿eso les mortifica?
No, realmente, pues ahí está todavía entredicho el tema de que sí vayan a la cárcel y que tengan una medida intramural en su casa o en un establecimiento carcelario. Pero realmente eso no nos atormenta. A nosotros nos importaba más que nada
que hubiese una condena, alguien respondiera.
Sí, pero detrás de eso lo que más nos importaba era que se destapara toda la olla podrida, que se supiera cuáles eran sus modos de actuar, cuál era el accionar de ellos, cuál era la, pues con qué negligencia era que ellos pues trabajaban en estas...
¿Qué fue lo más impactante que ustedes encontraron, incluso ayer cuando estaban escuchando el fallo? ¿Qué fue lo más grave que ellos hicieron?
No, es que todo, es que ellos decían que manejaban la empresa con un sistema de gestión de calidad y que se basaban era en indicadores de gestión. Entonces parecía que trabajaban era con números, no con personas. Primero, impactante pues que la defensa argumentara que los reales culpables eran los de casco y botas empantanadas. O que
los obreros
o que culpable era el vigilante porque había dejado pasar a mi hermano o porque no podía estar pues como un portero de fútbol tapando a las personas que querían ingresar a su inmueble porque ahí no había ningún tipo de señalización, o sea, la pereza de no colocar ni siquiera una cinta de peligro no pase,
que era lo mínimo,
pues es algo tan básico como la señalética está para eso, ¿cierto? Entonces, el culpable era mi hermano, el culpable era el vigilante, el culpable eran los obreros.
Mire, estamos hablando de Pablo Villegas, representante legal de CDO. Estamos hablando de María Cecilia Posada y estamos hablando de Jorge Aristizábal, que era el ingeniero de obra. Digamos que las cabezas más importantes de la firma.
El calculista, Jorge Aristizábal, sí. Pablo Villegas, el propietario y
el hijo de Álvaro Villegas.
El hijo de Álvaro Villegas y María Cecilia Posada, la directora de obra, que además pues también fungía como otros mil cargos más, entonces ahí había pues una maraña, como un desorden operativo de ellos y finalmente pues todo caía en responsabilidad de la cabeza de ellos tres.
¿Qué fue lo que pasó hace 4 años con su hermano? Remitámonos a ese momento.
Ese momento fue, yo lo veo desde esta óptica de hoy, 4 años después, y después de todo lo que ha pasado, ese momento fue el momento que tenía que pasar, porque de alguna manera uno detecta a través de estas situaciones como una misión en la vida de las personas. Entonces ese momento fue como, no sé, algo muy extraño, porque Juan Esteban tenía mucho miedo de estar allá. Uh-huh. La noche anterior yo amanecí pues allá donde mis papás, entonces yo escuché, él llegó a las 4 de la mañana y tenía algunas cervezas encima y me dijo, eso se está moviendo y eso está crujiendo, y yo le dije, no, vos estás prendido, acostate. Entonces se acostó. Entonces a las 4:30 yo escuché como una puerta muy pesada que cerraba como si no tuviera como un rechinar de una puerta y me di cuenta que era esa estructura, entonces me asusté otra vez, entonces llamé al vigilante, él me dijo, hay por ahí 11 personas trabajando ahí 24 horas, esos son ruidos de la obra, acuéstese tranquila. Entonces bueno, y pues no sé, pues esa noche fue muy extraña porque él y yo siempre éramos muy afectivos, pero por alguna razón... Yo esa noche estaba amaneciendo con él en el cuarto de él y me volteé y le dije que lo amaba mucho y lo abracé. Al día siguiente yo me fui muy temprano y él se fue pues a hacer también sus tareas y yo pues no caí en cuenta ni siquiera de despedirme de él. La última vez que lo vi realmente en mi conciencia fue esa noche. Y nada, pues ese día lo que pasó antes de ese suceso que les comento fue que se estalló una columna. Entonces hubo pues como un gran alboroto porque hubo como un remesón en la obra. Entonces veíamos como mucha gente mirando en los otros edificios hacia allá y yo decía, pues alguien fue que se tiró, se suicidó, ¿qué fue lo que pasó? Yo la verdad no sentí nada en ese momento, pero muchas personas empezaban a hablar del tema. Entonces salió el calculista a dar unas declaraciones diciendo que eso era una falla puntual, que ahí no se había caído nada, que a ver que demostraran pues lo que se había caído. Entonces dio pues unas declaraciones pues en medios incluso. Nos mandaron una carta de la constructora donde decían que esa falla era puntual y que ellos estaban atendiéndola y que pues ni siquiera era necesario evacuar.
Que tranquilos.
Sí, que tranquilos, que eso no le iba a pasar nada. Y pues finalmente al día siguiente...
¿Y sus papás dónde estaban?
En el momento del colapso estábamos...
Ese día, que estamos reconstruyendo...
Mi papá estaba fuera de la casa, estaba trabajando y mi mamá estaba conmigo y con Juan Esteban en el apartamento.
Sí.
Y no, Juan Esteban no estaba en el apartamento, Juan Esteban estaba afuera, y Juan Esteban llegó cuando se dio cuenta pues de que había como un boom ahí como mediático raro, porque ahí estaban todos los medios tratando de documentar lo que pasaba. Entonces ya comenzamos a conversar, nos asustamos pues mucho, habían personas que decían, esto se va a caer, yo me voy ya, y nosotros le decíamos, ¿qué le pasa? ¿Cómo va a decir eso? No traigas la sala a esta situación, no sé qué, vecinos, y incluso nosotros pues decíamos, no, mañana nos vamos pues para otro lugar. Pero pues al día siguiente pasó lo que pasó y no alcanzamos a desalojar el sitio.
¿Pero ustedes estaban dentro del apartamento cuando ocurrió?
Sí, estábamos en el apartamento, mi mamá, mi papá, mi hermano Carlos, el perro, mi hijo Maximiliano y yo. Entonces empezó pues un remesón tremendo, parecía un terremoto. Y las paredes se movían, parecían elásticas, se venían encima. Nosotros muy asustados salimos, pues, paniqueadísimos, corriendo. Entonces bajamos.
¿Lograron bajar?
Sí, o sea, nosotros vivíamos en un apartamento en el segundo piso y uno tenía que bajar un solo piso para llegar al PP, que era el nivel que distribuía como el acceso, pues se distribuía...
¿Todas las torres?
Sí, a todas las torres. Entonces bajamos y ese momento fue muy raro porque fuimos la primera familia en bajar. De todas las torres. Salimos despavoridos hacia la portería, pero yo escuché a alguien que estaba como gritando, pidiendo ayuda. No era Juan Esteban. Entonces, cuando llegamos a la portería, yo le entregué a mi mamá, a mi hijo, y le dije, no sé por qué me tengo que meter, porque esa persona que está gritando es alguien de la vida mía, no sé quién es. Y no sé por qué nos metimos, y mi papá se metió detrás, mi hermano se metió detrás, un vecino se metió detrás. Entonces pasamos la torre 3, la 4, la 5, y cuando llegamos a la 6, nos encontramos una mole de escombros apilados, pues la torre completa.
Había colapsado.
Colapsada y condensada ahí, en ese espacio. Se veía una fuga de luz hacia la derecha y una fuga de luz hacia la izquierda, y todo ahí metido. Entonces la persona que estaba gritando, que estaba pidiendo ayuda, logró salir. Cuando salió nos dimos cuenta que era Felipe Ocampo, una persona pues muy amiga de la familia, muy amigo mío y amigo de Juan Esteban, que había llegado en ese momento. Juan Esteban estaba con él en Carulla, llegaron a la casa, Juan Esteban parqueó su vehículo en una torre, Felipe encontró parqueadero de visitantes disponible en la torre 5, muy pegadito de la 6. Entonces ellos estuvieron ahí, pues Juan Esteban se puso a esperarlo mientras él se bajaba de su vehículo. En esas tuvieron una conversación justo ahí en la parte debajo de la Torre 6, sí. Pero pegado pues de la Torre 5 porque estaban a metros pues del carro. Y el piso se quebró debajo de ellos. Felipe dio dos pasos, algo lo empujó, él dice que algo lo empujó y salió, pues quedó pues apenas atrapado por algunos escombros. Y a Juan Esteban esa implosión lo succionó. Entonces pues quedó ahí en todo el límite de la Torre 5 y 6. A nada, 20 centímetros de salir, diría yo.
O sea, es increíble porque ustedes todos de alguna manera se pusieron en riesgo por algo que ustedes no sabían que era su hermano.
Sí, entonces a partir de ese momento pues uno empieza como a reconstruir una cantidad de cosas. Por ejemplo, Juan Esteban tuvo unos momentos muy extraños esa semana. Se despidió de todas mis tías, habló con todos sus amigos, hizo una cantidad de cosas que hablaban como de un cierre. Y pues finalmente esa noche pues pasó lo que pasó y todo el mundo quedó con la sensación de que se había logrado despedir de él.
Mire, es increíble esta historia, entre otras cosas, porque todas las familias empiezan, en medio de la tragedia, del dolor, empiezan una lucha inmensa para que se haga justicia. Pero al final quedan ustedes solos en la lucha penal.
Quedamos solos porque... No sé, la verdad, yo a veces siento que era porque estábamos llamados a esto. No sé qué razón inicial nos motivó, pero pues encontramos que no había como ninguna dignidad en recibirle un dinero a unas personas que eran súper poderosas para las que esto estaba siendo como minimizado. Es que
pero
quitarles...
era una convicción de ustedes desde el momento mismo de la tragedia. Ustedes se reúnen en la familia y deciden vamos a buscar justicia desde ese momento.
Sí, porque nos pareció demasiado irresponsable lo que pasó ahí. O sea, nosotros no podíamos creer que ellos hubieran edificado algo que atentara contra la vida de las personas. Es que eso fue supremamente grave. Y pues en el momento en el que partíamos hacia el velorio, recibimos una llamada en la que ellos no nos llamaban ellos, nos mandaban a decir, uh-huh. Que les dijéramos cuántos eran los gastos del funeral que para ellos pagarlos.
¿Desde ese mismo
pero
día?
Pero ese día, con una frialdad total.
¿Quién llamó? Entonces,
no recuerdo, un funcionario de CDO. Llamaron a mi papá. Entonces, yo como que le dije, no, o sea, no puede ser, porque es que él no vale plata. Mi papá decía, es que él no es una gallina, o sea, yo no estoy necesitando como que me resarzan de esa manera, porque realmente, aquí el tema es la vida de mi hijo. Entonces,
¿qué pasó? Sí, perdieron fue un hijo.
Sí.
¿Y en ese momento les estaban ofreciendo pagar los gastos funerarios?
Sí, entonces nos dijeron que ellos habían pagado los gastos funerarios de los demás, de las demás víctimas, y entonces, pero de una manera supremamente fría, como si fuera nada. Entonces dijimos, no, nosotros
como si
no,
se tratara de plata.
Sí, y nosotros dijimos, no, nosotros no necesitamos que nos paguen ningún gasto funerario. No hay problema, nosotros vamos a avanzar solos en esto, y ya empezó como el tema legal.
Que duró 4 años.
Que duró 4 años.
Pues, la curiosidad es que ayer, hoy se cumplen los 4 años, ayer fue el fallo condenatorio. Jairo le insistía en algo que me parece importante, sobre todo porque la gente tiene que saber cuáles son sus derechos a la hora de comprar un inmueble. En este caso eran sus papás los dueños.
Sí, mis papás eran los dueños y ahí vivía toda la familia.
Lo obvio es que casi que uno nunca piensa si la estructura está bien o mal, uno se pasa con la ilusión de que...
Con la confianza.
Con la confianza, claro. Eso es lo más grave, la confianza, porque es una constructora supuestamente de renombre y tiene tantos proyectos a sus espaldas, entonces ¿cómo están haciendo este tipo de cosas? Y lo más triste también fue empezar a notar con el tiempo que las otras estructuras que ellos hacían también estaban deterioradas y que la gente seguía en peligro de muerte, o sea, algo tan grave como peligro de muerte. Y
¿Cómo pudieron sobrevivir tanto tiempo así, construyendo mal, con malos materiales, malas estructuras? ¿Cómo?
Que son muchas construcciones.
Son muchas construcciones, no sé, les llegó la hora, o sea, creo que jugaron demasiado con la suerte, porque realmente lo que ellos hicieron ahí cuando montaron esas edificaciones tan paupérrimas, porque es que la verdad no hay otra palabra para describirlo, ellos lo que hicieron fue un acto de fe.
Haciendo un paréntesis aquí, cuando que estamos hablando de la edificación, ¿A sus padres les reconocieron, les hicieron algún pago por el inmueble, por el apartamento? ¿Alguien le respondió por eso?
Sí, entramos en un tema muy complejo que yo ahorita incluso le contaba y que les habíamos hasta puesto como una cascarita, porque ellos querían empaquetar todo para que nosotros no lo lleváramos a un tema penal, sino que nos dejáramos indemnizar por la muerte de Juan Esteban. Entonces, primero vamos a separar el tema civil del tema penal.
Perfecto.
Y dependiendo de cómo se comportan en el tema civil, vamos a ver qué pasa en lo penal. Entonces, este señor Álvaro siempre solicitó indulgencia al respecto, en el asunto penal, porque él no quería que su hijo fuera a la cárcel.
Cuando
de ninguna
usted
manera.
Dice Álvaro, este señor Álvaro pidió, ¿cómo dijo? Solicitó indulgencia.
¿Quién es? ¿Quién es este señor Álvaro?
Álvaro Villegas.
¿Qué quiere decir que solicitó indulgencia? ¿Qué?
Pues que él nos mandaba.
¿Nos buscaba a ustedes?
No nos buscaba. Él simplemente mandaba mensajeros para hacer como un preámbulo de decir si me reciben o no. O sea, él primero estaba tanteando si lo íbamos a recibir, porque él no iba a ser capaz de poner la cara si iba a obtener un resultado contrario al que le esperaba. Que es un tipo supremamente astuto y está convencidísimo de que todo el mundo...
¿Nunca lo recibieron ustedes?
No, nunca lo recibimos porque nos pareció supremamente indigno el trato que le daba a las personas y porque nosotros decidimos que en ese momento, para que alguien tuviera que pagar por lo que hizo, había que ser fríos y también avanzar en una sola dirección.
¿Y entonces en qué quedó lo que corresponde a lo civil?
Entonces en lo civil hicimos un acuerdo para recuperar el dinero por la estafa, que eso era
¿Pagaron realmente todo el apartamento o no? ¿O eso es una parte que le dan a uno?
Sí, realmente no le pagaron a nadie el apartamento con el valor que tenía el mercado en esa fecha. Fue inferior incluso al valor por el que se compró.
O sea que en todo caso ahí también perdieron.
Sí, pero digamos que era lo menos que teníamos que perder, ¿cierto? Entonces, a las otras víctimas les ha ido supremamente mal. Digo víctimas porque es que víctimas no son solamente las personas a las que se les muere un ser querido. Es que cualquiera que tiene un sueño va e invierte sus ahorros en un apartamento y lo pierde.
Queda sepultado.
Sepultado.
Ahora, en lo que tiene que ver con lo penal, cuando empiezan ustedes esta lucha, entiendo entonces el señor Álvaro empieza a mandarle emisarios y todo. ¿Cuál era la oferta? ¿Qué les estaban ustedes ofreciendo para que ustedes se quedaran quietos?
No, ellos realmente tiraban, era como unos lances, pues, unas bolas, a ver uno qué decía. Pero realmente nosotros siempre estuvimos como muy cerrados al asunto, porque desde incluso el primer contacto nos dimos cuenta que ellos lo único que les interesaba era salirse por la tangente. Y pues este señor es uno de los hombres más ricos de Colombia, entonces quitarle plata era quitarle un pelo a un gato. Y mi hermano no se murió para quitarle un pelo a un gato.
O sea que ustedes ni siquiera recibieron una oferta ya en concreto, nunca quisieron ni escucharla.
En concreto no, en concreto alguna vez nos mandaron a decir que estaban dispuestos a escuchar qué era lo que teníamos por solicitar, como si nosotros estuviéramos solicitando algo.
Eran
que
ustedes,
lo estábamos
no
haciendo.
Ellos, sino ustedes.
Sí. Siempre y cuando pues firmáramos obviamente acuerdos de confidencialidad y yo me quedara callada, pero pues en ningún momento
no estaban dispuestos a eso,
para nada, porque eso desvirtuaba completamente el plan inicial que teníamos, que era esclarecer la verdad y pues
callarnos.
Sí, porque queríamos que se supiera lo que ellos habían hecho. Ellos gozaban de demasiado poder y demasiado prestigio político y económico, y obviamente pues yo siempre decía, los tentáculos que tiene este señor, pues yo no tengo otra manera de combatirlos que no sea exponerlo mediáticamente y exponer todo lo que ellos hacen para que de una vez la gente se dé cuenta quiénes son.
Usted dice que a las otras familias les fue muy mal. Cuéntenos qué pasó con las otras familias de los muertos, con las otras familias que perdieron su bien.
Pues con los comentarios que escucho, porque realmente pues no puedo dar crédito personal del asunto, porque pues ellos, cada uno tiene su teoría y se va moviendo, ¿cierto? Pero básicamente ellos se sienten mal resarcidos y no pueden hablar porque tienen acuerdos de confidencialidad, bajo pena pues de que les pueden quitar esta vida y la otra, y los dejan ahí sí pues con una mano adelante y otra atrás, y ellos se atreven a desafiar el acuerdo de confidencialidad. Me parece que en muchos de esos acuerdos pues tuvo que haber una inducción al error tremenda, pero pues como no se quisieron, digamos, documentar legalmente, entonces tienen una cantidad de vacíos.
¿Ya han hablado con usted, con su familia?
Sí, claro, pues yo he tenido contacto con varias personas en diferentes momentos, incluso en un punto del proceso, algunas personas que no tuvieron en consideración para indemnizar, entraron al proceso penal, entonces se les imputó un concurso homogéneo de homicidios, pero cuando salió pues este tema, ahí mismo pues llegaron y ahí sí les dieron la plática que necesitaban y ya.
¿Cuánto Dios se dio por cada persona fallecida?
No es una cifra que se pueda comentar, porque ellos tienen esos acuerdos de confidencialidad que blindan esa
información. Nunca lo han comentado.
Pero usted no lo tiene.
No, yo no lo tengo, pero a mí no me dan cifras exactas de algunos recibieron 100, algunos 50, algunos recibieron apartamentos en Altos de San Juan, que eso
también
me parece
dañado.
Una revictimización total, porque
es de ellos mismos.
Es de ellos mismos y estaban en condiciones deplorables y además amenazaban ruina y desplome. Entonces, gravísimo, porque pues si a usted le matan a su ser querido, porque prácticamente los mataron, o sea, ellos metieron gente allá a morirse, entonces si le matan a su ser querido, encima lo mandan a vivir con sus hijos, en un lugar que se puede venir al piso, pues usted está doblemente victimizado.
¿Usted cree que muchos de ellos están arrepentidos de haber recibido lo que usted nos está contando, un apartamento, una plata?
Sí, yo creo que sí, porque ya cuando establecen una comparación con lo que está pasando ahora, pues yo creo que tienen que sentir como algún tipo de vacío, porque realmente pues se dejaron coger en un momento en el que ellos estaban demasiado vulnerables.
Pero la cuestión fue que ustedes no pelearon por la plata, ustedes pelearon por la justicia.
Peleamos por la justicia porque definitivamente, como les digo, la manera de dignificar a mi hermano era actuar como actuaría él. Y él era una persona con un sentido social muy grande.
Él hubiera hecho lo mismo.
Sí, él incluso días antes, pues ya buscando como en sus cosas, encontrando sus cuadernos, estaba investigando sobre las zonas de alto riesgo en las laderas de Medellín.
Sí. Mire, ¿por qué no nos habla un poquito de la historia de CDO, esta inmensa constructora, poderosa constructora antioqueña? Háblenos un poco de lo que ustedes empezaron a descubrir en todo el proceso.
Nosotros descubrimos que tienen una estructura organizacional como muy tergiversada y eso, pues es alguna de las herramientas de las que se pegan, por ejemplo, su defensa para decir que el puesto de María Cecilia Posada no era directora de obras, sino gerente de no sé qué, que sí. Ella no tenía que tener nada que ver con la obra, y pues realmente todo el mundo pues ya sabía que le consultaban y había pues como un acervo probatorio que demostraba lo contrario. Lo mismo con Pablo Villegas, o sea, son personas como, digamos, muy abocadas a estar en una posición de poder desde la que simplemente toman las decisiones que toman, y tienen un montón de personajes alrededor que tapan sus errores y que omiten la información, porque ahí hubo ingenieros, residentes, pues otro tipo de personas, el geotecnista, desde los que le realizaban los estudios a la constructora hasta los que recibían las muestras de los concretos, pues todos se veían amañados a favor de ellos, ¿cierto? Entonces, pues gravísimo, una familia con demasiado poder, con demasiados tentáculos, con demasiado cinismo. A mí me dejaba perpleja que Álvaro Villegas, después de que se le cae este edificio y que entra pues toda esta situación de ruina para 3.555 familias, sea capaz de autodarse un premio, otorgarse un premio en la Sociedad Antioqueña de Ingenieros que le iban a dar, pues digamos que ese honor como presidente vitalicio. Después quería promover su libro de Memorias de Ingeniería Heroica, y pues gravísimo, porque como es tan cínico, o sea, entonces ahí es donde uno
sí,
dice,
la palabra es esa, yo creo, la que usted está diciendo, cínico.
Sí, cínico. Eso también fue una lucha tremenda, porque pues como familia nos paramos y los medios nos ayudaron demasiado y no permitimos que eso se diera, porque eso era un atropello contra las personas afectadas,
burla.
Por ellos. Sí, era una burla.
Aquí me gustaría hacer una claridad. Aquí me están preguntando, ¿cuánto le dieron a la familia de la entrevistada? ¿A ustedes no les dieron nada por la muerte de su hermano? ¿Ustedes no recibieron?
Nosotros no hemos recibido un centavo.
Ustedes simplemente recibieron una parte de lo que costó el apartamento.
Sí, y eso es un tema muy distinto, porque es un tema civil, no es un tema penal.
No, era su propiedad, ustedes eso sí tienen derecho a reclamar lo suyo.
Total, claro.
Compraron ese apartamento.
Por el homicidio de Juan Esteban no hemos recibido ningún dinero.
¿Y no lo van a recibir, o sí? ¿O eso va en el fallo?
En el fallo obviamente tiene que haber un incidente de reparación, porque la reparación es obligatoria.
Y además,
pero primero
tiene
que haber verdad y justicia.
Por orden judicial.
Claro, por supuesto, no es una negociación.
Exacto, no fue porque ellos llegan a la conclusión, mire, le ofrecemos tanto.
Sí, incluso esa cifra todavía nosotros no la tenemos clara. ¿Por qué? Porque es que esos perjuicios materiales y morales los tasa un perito de la que pone la justicia y un juez de conocimiento del caso.
Sí, claro.
Entonces no es un tema que...
¿Qué decían ustedes?
Sí, no lo decidimos y tampoco, incluso en algún momento ellos pretendían precluirnos el proceso porque querían meter la figura de un perito a las malas en el asunto y darnos por indemnizados, pero pues esa también fue como una lucha legal tremenda para que un juez de control de garantías nos otorgara la cancelación de ese recurso que ellos estaban interponiendo y permitirnos continuar con el juicio.
Es muy importante también de contarles a nuestros oyentes qué se destapó durante el proceso, que era un poco la pregunta de Jairo, cómo hicieron la construcción, en qué fallaron ellos.
Se destapó que el calculista había generado una estructura que no era capaz de sostenerse a sí misma, que el sistema de construcción implementado por él no es un sistema de construcción existente. O sea, no está claro cuál fue el sistema constructivo que el calculista utilizó. Que le recibieron esa información y que él les pasó la receta de los concretos, la formulación de los concretos, porque en Space muchos concretos se hacían en obra. Entonces, él les pasaba la fórmula, y además de que la fórmula ya no era sismo resistente, ellos bajaban todavía más la calidad del concreto. En calidad
¿para ahorrar? Refiero,
para ahorrar.
Ahorrar gastos.
Por ejemplo,
y para ser más exactos, para tener más ganancias.
Claro, por supuesto. En esa instancia, en las mismas varillas que tenían que utilizar, que eran varillas de un diámetro superior, no era que el concreto fuera de mala calidad o que las varillas fueran de mala calidad. No, las varillas eran las varillas de buena calidad, pero...
No eran las que se necesitaban.
No eran las que se necesitaban.
Y las resistentes para esa construcción.
Sí, porque, por ejemplo, una columna necesita... lo que le llaman unos pelos de hierro, entonces son las varillas que van hacia arriba de un diámetro, y ellos utilizaban el diámetro mínimo, que ni siquiera era pues adecuado para una obra de esa cantidad de pisos, ni para una casa de dos pisos. Eso fue lo que utilizaron en toda la construcción. Los concretos no daban las resistencias. La Universidad de los Andes y expertos de Armenia y de Pereira coincidieron en que las resistencias de los concretos no eran las requeridas. Pues es un tema como ya muy técnico. Pero por ejemplo,
es muy técnico, pero es muy clarificante de la negligencia, el desprecio por la vida humana.
Totalmente, porque por ejemplo en las resistencias de los concretos decían, hay una cifra, un valor, vamos a poner una cifra referencial. Entonces decía, tenía que superar los 21 megapascales y no llegaban a los 17. Eso quería decir que ese concreto se iba a triturar solo en algún momento.
Le tocó aprender mucho.
Pues esto fue,
una historia larguísima. Se metió en ese mundo y aprendió bastante.
Sí, y la verdad es que los expertos que fueron a ilustrarnos fueron pues impresionantes.
Les ayudaron mucho. Si hubo mucho apoyo, ¿se sintieron solos?
Nos sentimos muy solos. Nos sentimos muy solos, pero muy fuertes, porque somos muy unidos. Entonces, siempre adelante.
Pero alguien les prestó apoyo, pues estaba hablando de ingenieros, de constructores,
de abogados, de
fiscales.
Sí, a ver. ¿Algo? Tuvimos amigos pues que nos daban obviamente pues como unas luces sobre lo que debía hacer y nos documentábamos con personas pues como expertas en el tema. Sin embargo, en el tema jurídico, pues siempre los expertos pues que acompañaron el proceso fueron expertos contratados por el Estado, pues y la Fiscalía y básicamente el Estado. La Fiscalía contrató a los expertos de Pereira y Armenia y el Estado contrató el estudio de la Universidad de los Andes.
¿En qué momento se empiezan a dañar los apartamentos? ¿Cuánto tiempo pasó entre cuando se pasaron allá, lo compraron y empezó a ocurrir una tragedia silenciosa?
Desde el principio la obra avisaba una cantidad de problemas, entonces ellos simplemente hacían... O sea, literalmente les voy a decir, esto fue un tema pues que fue controversial porque... Los expertos coincidían en que las reparaciones de Space fueron todas cosméticas. En Space no solamente, en todas las obras, en Ascensia, en Continental, obras con reparaciones cosméticas. Por ejemplo, 10 meses antes hubo una columna que también se estalló. Entonces resulta que 8 meses antes, eso fue en febrero de ese mismo año, de 2003, esa columna se estalló y ellos simplemente le mandaron una información al calculista, no buscaron un patólogo adicional pues que les diera cuenta de las patologías del edificio. Entonces el tipo mandó a decir, no, tapen eso con no sé qué producto y lo resanan y ya.
A los mismos.
Y por dentro quedó la estructura ya con una columna menos.
Una cosa gravísima, por ejemplo, el calculista, cuando ya empezó pues como el tema de ellos aportar su testimonio, entonces empezaron a matarse entre ellos mismos, que era lo que queríamos también, que se evidenciara, que era lo que...
Sí, o sea, empezaron a acusarse entre ellos.
Sí. Entonces el calculista decía, vean, es que yo les dije que tenía que hacer una pata de elefante, que iba a 25 metros en la pila, tal. No recuerdo si era la R3 o la S3, bueno, en todo caso. Ellos no hicieron la pata de elefante, que es un soporte cuando termina la pila, a 25 metros, sino que fundaron esa pila sobre una bomba de agua, sobre un acuífero, y no le pusieron la pata de elefante. Entonces, ahí la obra, pues...
Debilidad,
claro. Entonces eso empezó, obviamente, a deteriorar el edificio muchísimo. Y entonces ellos decían, por ejemplo, había un problema de tuberías. Eran apartamentos nuevos, no respondieron por absolutamente nada, ¿no? Eso es una cosa que usted tiene que asumir porque le vendimos tipo loft o salían con cualquier excusa, pero ellos nunca respondían. Entonces, pues, gravísimo el tema de las pilas porque ahí se evidenció que además de que el calculista ya les pasaba una información que no iba a permitir que ese edificio se sostuviera, ellos tomaban decisiones arbitrarias por encima de lo que le había dicho y antes hacían las cosas con menos calidad y una pata, un elemento que es estructural porque es que de eso depende el asentamiento del edificio. ¿Y cómo la dejan a 18 metros cuando va a 25?
Jairito, pero déjela que termine de contar, por favor. Entonces, se estalla esa columna. ¿Qué empieza a suceder después?
Empieza a suceder una cantidad de grietas y de fisuras en los muros que avisan que ahí hay un problema estructural grave. Entonces, yo simplemente empañetan, es lo único que hacen.
Pero, ¿y ustedes no sienten muchos nervios, mucha desconfianza? Digamos, ¿no empiezan a sentir... nos vamos a tener que ir de aquí.
No, porque ellos siempre, al menos en Space, corrían con las reparaciones cosméticas. Entonces ellos hacían lo que fuera por tapar rápidamente lo que pasaba. Si por ejemplo había una fuga de agua muy grande, una pared que se inundaba todo el tiempo en el PP, y ellos lo que hacían cuando ya no podían con la inundación era poner otro muro adelante y tapar eso para que nadie lo viera.
Pero ustedes nunca pensaron, o los vecinos, alguien dijo en algún momento, oiga, ¿esto se puede caer?
No, porque ellos eran una constructora que tenía mucha trayectoria, y porque como ellos corrían con las reparaciones
seguían
cosméticas,
confiando.
Entonces decíamos, ay no, el asentamiento, pero muy queridos que vinieron a pintarnos tan rápido el apartamento.
Y usted nos contaba hace un rato que incluso el día de la tragedia, quienes decían, esto se va a caer, no sé qué, porque es que realmente es increíble que pudiera suceder.
Y pues uno decía, no, pero ¿cómo se te ocurre? Mi papá, una niña que vivía en el piso superior al de nosotros, en el tercer piso, se montó al ascensor conmigo y no se me olvida, mi mamá me hacía acordar esta semana, ella decía, yo me voy ya de aquí porque mi papá es ingeniero y él dice que esto se va a caer. Yo le decía, pues ¿cómo se te ocurre? Que entonces no te vas a poner a decir eso, pues que pues eso es una...
Alarmar a la gente.
Y resulta que terminó
y ocurriendo. Y resulta que se cayó.
Yo le entiendo con lo que usted nos está relatando, que las directivas, los altos mandos de esa compañía, por decirlo de alguna manera, eran conscientes que estaban haciendo las cosas mal.
Sí, porque incluso el maestro de obra de ellos, pues él informaba que habían cosas que no eran normales, aunque él trató pues como de dar la versión lo más indulgente posible con ellos, porque María Cecilia Posada era la que le conseguía los trabajos al maestro, entonces él no quería quedar mal con ella. Sin embargo, pues en algunas de las cascaritas que le puso la fiscalía, pues cayó y se peló, y pues contaba que habían elementos que no eran normales, y muchas personas que iban a la obra contaban pues que las cosas que hacían no eran pues como las adecuadas. Sin embargo, no lo documentaron a tiempo, y también hubo omisión de los profesionales que trabajaron con ellos, porque una niña residente que pues apenas acaba de empezar su trayectoria profesional y la ponen en algún momento como directora de obra por tapar un rol que ella no tenía, porque realmente ella era la que le hacía los mandados a María Cecilia Posada, pues con ella se tapan. Y al final, después de que los declaran como los declaran, entonces la defensa de ellos sale a echarle la culpa a ella y a otra persona más.
Entonces hubo malos materiales, mala construcción, mala planeación, negligencia, ¿cómo podría uno llamar? Tal vez, Ángela, una mezquindad increíble y una falta de respeto por la vida, ¿no?
Totalmente, esa es la falta de ética ambulante, y definitivamente pues es un modo de proceder que es como muy común en ellos, porque pues uno lo ha evidenciado en todas las demás obras que construyeron.
¿Qué le quiere decir usted hoy a Álvaro Villegas?
Le quiero decir que le tengo mucha compasión, le quiero decir que sobre todo a Pablo Villegas, a María Cecilia y a Jorge Aristizábal, que si uno hoy es una porquería, mañana puede ser una persona diferente. Lo que hay que retomar es el corazón y volver a ser gente y pararse de lo que cometieron y ser capaces de mirar a las personas a las que les hicieron ese daño a los ojos y decir, me voy a parar como ser humano, porque ellos son inversionistas increíbles, son personas con un poder económico tan grande, pero no se han dado cuenta que el mejor activo que tienen lo tienen en ser buenas personas, porque el día menos pensado todos vamos para el mismo lugar, todos nos vamos a morir, eso es irremediable. Y ese día pues ellos van a tener que dar cuentas de todo lo que hacen, entonces si ellos siguen así, pues yo creo que la tienen perdida.
Justamente a estas tres personas que ya sabemos que están condenadas, ¿qué les dice a esta hora que seguro la están escuchando?
Que ojalá retomen su vida en el punto en el que eran seres humanos normales, que no estaban por encima de nadie, que se den cuenta de que lo que está pasando es algo que ellos mismos crearon, es una consecuencia inmediata de sus actos, que nadie más que ellos tiene la culpa de lo que pasó acá y de lo que puede pasar, porque pues tristemente Medellín todavía tiene edificaciones que sufren de las mismas patologías que Space. Y el hecho de que digan vamos a repotenciar, eso ni siquiera es un término adecuado, porque Yo en algún momento hablaba con un señor que pues es un ingeniero demasiado ilustrado en Colombia, y él me decía, la repotenciación es una cosa que no existe en términos de lo que ellos lo están planteando, porque es darle potencia a algo que pues, tiene posibilidad de movimiento, y una estructura no tiene esa posibilidad. Entonces, empezando desde los mismos términos rimbombantes que utilizan para decirle a la gente que le van a resolver, no le resuelven nada a nadie, y pues definitivamente eso les va a jugar una muy mala pasada a futuro, y va a ser incluso peor. ¿Por qué? Porque esto sienta un precedente.
¿Se supo toda la verdad o es una verdad a medias?
Se supo una verdad a medias, porque realmente pues hay muchas más cosas detrás, como por ejemplo los estados financieros que no se toman en consideración, pues no se tomaron en consideración para una condena, pero si los quisieran revisar sería algo que a ellos los dejaría muy mal parados, supongo, porque realmente pues la calidad de los materiales y la cantidad con la que desarrollaron esas obras, pues eso tiene que distar mucho de un proyecto que tenga las normas mínimas de sismorresistencia.
¿Usted los perdona?
Ya los perdoné. Ya los perdoné, y los perdoné hace mucho tiempo, porque pues yo no soy capaz de vivir como con el corazón arrugado por cosas que no me convienen. O sea, yo no albergo ese sentimiento en mi corazón. Lo que pasa es que hay una diferencia entre perdonar y alcahuetear, y yo creo que cuando pasa una situación como esta, uno tiene el deber moral como ser humano de pararse frente a eso, porque si uno no lo hace, una persona que no esté afectada no lo va a hacer por vos.
Indudablemente. ¿Y qué palabra le quiere regalar hoy a su hermano?
Que lo amo siempre, que le doy muchísimas gracias porque me ha hecho sentir su presencia y su amor todo el tiempo en este proceso, que los sueños que he tenido con él son cosas que siento como verdad, que se ha manifestado de unas maneras hermosísimas con toda la familia y con todos sus amigos. Y hay una cosa muy particular,
señor.
Es que todos hemos tenido unos sueños con él en los que él es capaz de transmitirnos una energía y un amor tan tremendo que uno sigue parado y que sigue adelante y que lo ve como si todavía estuviera disponible para uno, porque lo que descubrí a través de esto es que el amor es algo que no se rompe con nada y es un canal con el que usted tiene disponible a ese ser querido que tanto quiere para siempre, para el momento en el que lo necesite, porque está para usted. Pero sin embargo, pues a veces la falta como de ese cuerpo físico es muy dolorosa, porque uno se va al pasado. Pero pues que todos los días lo valido, y valido la presencia de él en mi vida, y que cada vez que lo necesito siento que está ahí para mí, y que siento sus abrazos, y que siento todo lo que me da. Y alguna vez tuve un sueño muy bonito con él, y en ese sueño fui muy consciente de que él ya estaba muerto.
¿Nos quiere contar el sueño?
Sí, y en ese sueño él y yo estábamos con mi otro hermano en una mesa. Entonces él me decía, él estaba ayudándome en algunos temas de mi trabajo, y yo me paraba y le decía, Juancho, parate. Entonces él se paró y yo lo abracé y le dije, yo le hablaba a él de parce, y bueno, teníamos una relación muy así.
Sí.
Y yo le decía, parce, me siento tan feliz de que a pesar de que te fuiste para el cielo, yo todavía siento que vos estás conmigo, ¿cierto que sí? Pues vos estás conmigo todo el tiempo, como mandándome esos mensajes que yo necesito para poder avanzar, porque tuve muchos momentos en los que estaba condenada de la ira, y él me decía, sí, yo te adoro y te quiero demasiado, y a toda la familia siempre la voy a cuidar, y siempre voy a pedirle a Dios que me ayude a protegerlos, y todo lo que va a pasar va a ser muy duro, y todo lo que va a pasar va a estar acompañado por mí, pero yo siempre voy a estar ahí, y te vas a dar cuenta que todo se va a resolver. Y eso me dio una energía adicional para terminar.
Pues mire, hoy queríamos hacer tal vez un homenaje a su hermano, a todas las víctimas del Space, pero un homenaje a su lucha, a la lucha de su familia. Se vuelve de alguna manera ejemplarizante por todo lo que estoy viendo aquí en nuestro Facebook hoy. Muchos comentarios que le dan mucho valor a esa lucha. Muchísimas gracias por aceptar.
Muy valiente.
La invitación, un abrazo inmenso a su familia, y nos encanta haberla conocido y haber conocido a Juan Esteban a través de usted.
Ay, muchas gracias a ustedes, y yo le quiero mandar un mensaje a la gente que está en esta situación, y es que no se amilanen, que no piensen que la lucha está perdida cuando se tienen que enfrentar a alguien que tiene un poder aparente mayor a ustedes, porque el poder más grande es el poder del corazón, y lo que uno quiere sacar adelante lo puede sacar adelante, y dignificar la vida de un ser querido nunca está de más, y uno tiene que pararse frente a estas situaciones porque la corrupción es demasiada el abuso de poder es demasiado, y si nosotros nos paramos frente a esto, nada va a pasar.
No se dieron ustedes ni ante la plata, ni ante las presiones, ni ante el poder, ni ante nada, muy, muy valioso.
No, muchas gracias por...
El miedo, porque esto debió generarles mucho miedo.
Sí, esto de hecho genera algo de temor, porque pues incluso pues con todo y mis delirios de persecución que yo le llamo, pues todo el tiempo invoco la protección, y la verdad es que pues tengo que decirlo porque es un tema que sí perturba un poco. La seguridad es un tema que perturba. Sin embargo, hay que seguir adelante.
Pero nunca los amenazaron directamente ni nada.
No, pero hay muchas circunstancias en las que uno se ve un poco como, digamos, vulnerado. Entonces, pues igual hay que avanzar. Ante el miedo no se puede ceder.
Ángela, Dios le pague por venir.
Muchas gracias a ustedes.
Esta es la W. Vamos hasta las 3 de la tarde. Ya venimos con la actualización de noticias. A ustedes gracias por la compañía y por todo lo...